Ante la saturación de los panteones públicos en la Ciudad de México, agravada tras la pandemia por COVID-19, se puso en marcha un nuevo reglamento cuyo objetivo era resolver ese tema, pero que en realidad no se ha cumplido y mantiene problemas como la disposición de restos no reclamados y un mercado negro o irregular en el mejor de los casos de los mismos. En 2021, Laura Cabañas reportó la desaparición de su hijo Julio César, quien vivía con una leve discapacidad mental tras un accidente. La historia completa es más complicada de explicar, pero por ahora diremos que gracias a una persona que se identificó como trabajador del INE, se enteró que las huellas dactilares de su hijo coincidían con las de un hombre que murió aparentemente por falta de alimento y presuntamente tras haber vivido en situación de calle, por lo que fue canalizado en calidad de desconocido al Instituto de Ciencias Forenses de la capital, el INCIFO, para luego ser donado a la Escuela Superior de Medicina del Politécnico.
Dicen que anduvo en situación de calle, anduvo con los mismos tenis y con la misma ropa que salió de casa. Imagínese, 2 años, 4 meses, traía la ropa limpia y los tenis nuevos. Y fue una muerte siniestra, espantosa, como murió mi hijo. Y más aparte, llegando a los 5 días, lo donan, aunque yo iba mes con mes a preguntar si estaba mi hijo ahí y nunca me dieron razón.
No fue un caso aislado. Para dimensionar, de 2018 a principios de 2025, el INCIFO reclamó a la UNAM la devolución de 132 cadáveres que prestó como material de prácticas de medicina. Dicho préstamo se hace después de agotar todos los mecanismos y procedimientos de búsqueda e identificación, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información que en su momento le hizo sobre el tema el diario El Sol de México. Dichos mecanismos, como escuchamos, no fueron agotados en el caso de Julio César. La octava solicitó una entrevista con el nuevo director del INCIFO, Fernando Cervantes, pero hasta el momento no se ha concretado. Además de los préstamos reconocidos, existe un mercado negro de venta de restos humanos entre alumnos de medicina y odontología. Se tuvo contacto con un estudiante de esta última carrera, quien aseguró que tiene un cráneo recomprado a una de sus compañeras. Se le preguntó si es cierto que les piden restos óseos y si se pueden conseguir de manera legal. Esta fue su respuesta.
No, ni de pedo, es con permiso. Eso no hay manera. Pero sí se dice que tú ibas al panteón, te lo vendía el sepulturero y que te daban la receta para quitarle todo, era hervirlo y luego barnizarlo.
De acuerdo con el subdirector de panteones en la alcaldía Miguel Hidalgo, Samuel Otero, desde hace años ha existido este mercado negro. En parte, ese comercio se intentó evitar con un nuevo reglamento que se quedó en el papel.
Les exigen conseguir dientes, cráneos, huesos. Los médicos, o sea, los maestros, ellos no hay una venta legal de huesos, entonces tienen que caer a la clandestinidad. Por otro lado, pues las gentes que practican la magia negra y ese tipo de costumbres, también los compran, ¿no? Dentro del nuevo reglamento, justamente, hay un apartado que dice que se va a emitir un lineamiento para que se pueda hacer donación de material óseo a las universidades, justo para que puedan practicar y ya no tengan que hacerse comercio. Pero le repito, el reglamento no se ha cumplido en su totalidad.
El 11 de marzo de 2022 se publicó el nuevo reglamento de cementerios y servicios funerarios de la ciudad, en donde se especifica que los restos donados deberán ser de identidad conocida, en fase de esqueletización o de fosas no reclamadas tras su periodo de uso, lo que nos lleva a hablar de la saturación que existe en los campos santos. De acuerdo con datos del INEGI de 2021, los más actualizados que se tienen, las alcaldías Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza tenían 0 disposición de fosas o tumbas. Álvaro Obregón tenía solo 2 de más de 31.800 y en general el 46% de los panteones en todo México estaban llenos al 90% de su capacidad. Samuel Otero nos confirmó la saturación y explicó que a partir de 1975 desapareció el régimen de perpetuidad, por lo que los restos de una persona solo pueden permanecer hasta 7 años en los cementerios civiles o prolongarse hasta 21, cuando en el mismo espacio son depositados los cuerpos de otros 2 familiares.
El tema con esas fosas es que no son nuevas, se van reutilizando. Cuando se cumplen los 7 años... los familiares deben exhumar sus restos y llevárselos a otro lugar. cuando ya nadie reclama los restos de la persona que está sepultada, el gobierno, la administración, exhuma los restos, se compactan en una bolsa y se sepultan abajo, ya sea a los pies o a la cabeza del nuevo difunto que ocupa la fosa. Entonces, de esa manera, cada 7 años se tiene disponibilidades de fosas porque se van reutilizando.
Se tiene que hacer así porque nuevamente se incumple con el reglamento de 2022 que mandató a las alcaldías construir memoriales o nichos para poder depositar allí los restos que no fueran reclamados tras los 7 años. El programa piloto se hizo en el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa. Finalmente, ya no se continuó por falta de recursos.
El problema es que nunca nos han dado dinero para construirlo. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Si no hay recurso para construir, el recurso sigue siendo centralizado y quien lo reparte es el gobierno de la ciudad. Entonces, ahí se dio un círculo vicioso, porque nosotros le pedíamos al gobierno de la ciudad y nos decían lo tiene que hacer la alcaldía, pero cuando la alcaldía le pedía al gobierno de la ciudad en el presupuesto anual, pues nunca le autorizaron los recursos.
Una falta a la norma de 2022 que dificulta las exhumaciones y posible identificación en un momento en que, además, colectivos de personas buscadoras denuncian una crisis de desapariciones y forense. Por ello, desde las autoridades capitalinas, se ha puesto en marcha un programa piloto para intentar localizar a personas desaparecidas que pudieran estar en la fosa común del Panteón Civil de Dolores.
Nosotros tenemos solo el registro de cuántos cuerpos y su referencia es la carpeta de investigación y el expediente del INSIFO. Esas son nuestras referencias. Con eso nosotros los vamos acomodando en determinadas fosas, en determinado nivel, y cuando surge alguna identificación o alguna situación de que se quiera recuperar un cuerpo, pues bueno, ya con esos datos nosotros vamos diciéndoles en qué nivel está, y ya se puede hacer la exhumación prematura.
El funcionario nos confirmó que la cantidad de exhumaciones prematuras se ha incrementado por la búsqueda de personas desaparecidas. Mientras que anteriormente se hacía una exhumación prematura cada 3 o 6 meses, ahora se tienen hasta 4 por semana. Para La Octava, Daniel Rosas.